A esta hora, cuando son las 7:47, volvemos a mirar al exterior porque Ingrid Betancourt continúa siendo la principal protagonista de los medios de comunicación de todo el mundo. En la tarde de hoy está prevista la llegada de Ingrid Betancourt a París, donde será recibida por el presidente francés Nicolas Sarkozy y su esposa Carla Bruni.
Déjà la maman d'Ingrid est en route pour l'embrasser. Je voudrais avec Bernard Kouchner d'abord remercier le président Uribe, les autorités colombiennes et l'armée colombienne.
Así hablaba el presidente Sarkozy en la tarde del miércoles, cuando, acompañado de los hijos de Ingrid Betancourt, anunciaba la liberación de la ex candidata presidencial colombiana. Recordemos que la condición de ciudadana francesa de Betancourt determinó una fuerte campaña del gobierno de ese país en reclamo de su liberación, una campaña que en particular encaró Sarkozy y que, tuvo la sorpresa del operativo encubierto del ejército colombiano que permitió liberar no solo a Ingrid Betancourt, sino además otros 14 rehenes. A pocas horas entonces de que Ingrid Betancourt arribe a la capital francesa, ¿cómo se está viviendo toda esta situación allí? ¿Qué repercusiones ha tenido esa noticia en Francia? Vamos a averiguarlo.
La primera llamada del día.
Estamos con Rafael Mandresi, nuestro corresponsal en París. Buen día, Rafael, o mejor dicho, buen mediodía para ti.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Muy bien. Rafael, ubiquemos en primer lugar de dónde viene la relación de Ingrid Betancourt con Francia.
Sí, bueno, en primer lugar, lo decía recién, ella es ciudadana francesa, además de ser ciudadana colombiana. Vivió muchos años en Francia, hizo sus estudios acá, donde entre otros tuvo como compañeros de estudio, digamos, a, por ejemplo, el anterior canciller y luego primer ministro Dominique de Villepin. Sus hijos son franceses, nacidos aquí, y su primer marido también lo es. Sus hijos como su primer marido han estado también, los habrán podido ver en las informaciones, por lo menos en la televisión, seguramente aparecieron porque estuvieron tanto aquí en la, digamos, en reuniones con las autoridades francesas en el momento en que se supo de la liberación y luego, naturalmente, en Colombia, a donde viajaron de inmediato.
Sí, el ex esposo de Ingrid Betancourt, Fabrice, es diplomático francés.
Sí, pertenece a la, digamos, al cuerpo diplomático francés.
¿Desde cuándo los gobiernos franceses vienen siguiendo el caso de Ingrid Betancourt? Porque es notorio el protagonismo que ha tenido Nicolás Sarkozy, pero la campaña no empezó con él.
No, empezó desde el mismísimo día en que fue secuestrada. En los últimos 6 años, en todos los niveles, digamos, de las autoridades francesas, desde los gobiernos hasta otro tipo de oficinas y administraciones que podían llegar a tener algún tipo de vinculación con el caso, estuvieron trabajando activamente desde, naturalmente, la sede diplomática francesa en Bogotá, todo el Ministerio de Relaciones Exteriores en sus distintos niveles, los gobiernos, en particular por boca de los primeros ministros y muy notoriamente por el caso de Dominique de Villepin, a quien, como te decía recién, lo une una relación personal de amistad con Ingrid Betancourt, el presidente de la República, tanto el anterior Jacques Chirac como ahora Nicolas Sarkozy, y de manera, por supuesto, mucho menos pública, los servicios de inteligencia, en particular de defensa, que estuvieron también trabajando en el caso y además en algunos episodios interviniendo directamente en Colombia, sin lograr en esos episodios, por lo menos, resultados significativos, con dos o tres ocasiones en las cuales se llegó a tener conocimiento público de la existencia de esas operaciones. Probablemente haya habido otras, pero en todo caso, a todos los niveles, la implicación francesa en la materia, en términos de autoridades, administración, fue muy importante. También la población en diversos modos de intervención, en creación de comités de solidaridad, de las alcaldías, con recordatorios, con peticiones, etcétera. Es decir que, en general, toda la sociedad francesa, de un modo u otro, estuvo siempre bastante vinculada a los avatares de este secuestro desde el mismo día en que comenzó.
Sí, por ejemplo, si los oyentes entran hoy al sitio de Le Monde en Internet, se van a encontrar con un espacio en el ángulo superior derecho de la página en el que se exhorta a los lectores de Le Monde a enviar sus mensajes a Ingrid Betancourt. A ese punto, digamos, de participación viene la cosa en la sociedad francesa, ¿no?
Sí, porque digamos que es el todo el episodio, pero muy particularmente desde el momento en que se liberó a Ingrid Betancourt, se transformó en una suerte de asunto, te diría, nacional, donde todo el mundo tiene algún tipo de interés y de participación, y donde digamos, como en el caso que mencionas del diario Le Monde, los ciudadanos comunes llaman a las radios o son en algunos casos entrevistados por canales de televisión para, digamos, en algunas concentraciones que ha habido en sitios públicos o en los blogs, en internet, en fin, hay una movilización muy grande que es a su vez correlativa con la presencia que le han dado los medios de comunicación a todo esto.
Ahora, la forma como se produjo la liberación de Ingrid Betancourt, ¿es la que el gobierno francés estaba propugnando? Quiero decir, terminó siendo un operativo militar. ¿No es eso lo que quería Sarkozy?
No, justamente. Ahí hay una, digamos, que hay, si se quiere, se podría pensar que en la medida en que se produce esta liberación, en el momento en que Sarkozy es presidente de la República y después de haber lanzado incluso sendos mensajes dirigidos a las FARC para exigirle la liberación, podría interpretarse que esto va a darle algún tipo de rédito político. Si fuera el caso, sería a medias, en la medida en que las cosas son exactamente como acabas de decir. La solución efectiva que se dio al problema era la solución con la que Francia nunca estuvo de acuerdo, es decir, la intervención militar en el episodio, y no como siempre se digamos, pidió al gobierno de Colombia y a Uribe especialmente que se manejaran las cosas por medio de la negociación. Es decir, que sí hay, claramente, esto es, creo yo, una evidencia, una victoria política de Uribe, no puede decirse lo mismo del caso del gobierno francés, ni el actual ni de los anteriores, porque la metodología, en el fondo, que propugnaban no fue la que consiguió el resultado esperado.
Ahora, Rafael, después que se produjo la noticia de la liberación, ¿cómo han sido entonces las reacciones a nivel del gobierno?
Han sido todas, bueno, en primer lugar, de beneplácito, naturalmente, y de alegría, y de alivio, por parte no solamente de los responsables gubernamentales, sino en general de todos los dirigentes políticos, naturalmente con la activa presencia de Sarkozy en la exposición pública y mediática de este asunto, pero, por ejemplo, hubo una declaración inmediata y muy muy enérgica del Partido Verde, en la medida en que Ingrid Betancourt, cuando fue secuestrada, era candidata a la presidencia por el Partido Ecologista de Colombia, así que allí hay también una proximidad en términos de partidos políticos, pero en general todos los dirigentes políticos de cualquier tendencia, por lo menos lo más importante es que declararon alguna cosa al respecto, digamos, fue prácticamente unánime en cuanto a resaltar lo positivo del asunto y, por supuesto, en cuanto a la distribución de méritos, allí donde las opiniones difieren, ¿verdad? Al lado del gobierno se tiende a poner el acento en los méritos eventuales o supuestos del propio gobierno y del presidente de la República, cosa que no es reconocida de la misma manera de parte de la oposición y de parte de otro tipo de partidos, donde le atribuyen el mérito en especial a la familia de Ingrid Betancourt.
Bueno, como los oyentes saben, de inmediato se produjo ese vuelo desde París a Colombia en un avión del gobierno francés en el que se trasladaron los hijos de Ingrid Betancourt y su ex esposo. junto con el canciller para tener el encuentro que ayer todos observamos a través de las cadenas de televisión. Y ahora se está produciendo el viaje de regreso, con Ingrid Betancourt incluida.
Sí, un viaje de regreso que digamos, se espera que llegue en el correr de esta tarde a París, y allí naturalmente va a volver a desencadenarse, lo que en cierta medida tiene un costado que, por lo menos desde mi punto de vista, en términos de la cobertura mediática, es relativamente insatisfactorio, porque tiene ribetes de reality show.
Estamos de acuerdo, ¿no? Es un punto que con el correr de las horas creo que a todos ha empezado a chirriarnos un poco. Hay un exceso de exposición mediática, ¿no?
Sí, y además en un tono, digamos, para hacerlo gráfico, es decir, ayer los noticieros chorreaban miel, es decir, que la dimensión política del asunto quedó bastante sepultada bajo profusión de imágenes de reencuentros, que uno entiende naturalmente que para los protagonistas son lo fundamental del asunto, pero me parece que hay como un cierto exceso en términos del tratamiento informativo de la cosa, poniendo un acento tal vez excesivo en esa dimensión y digamos en cierta medida despojando al episodio del espesor político que en el fondo tiene muy especialmente también, es decir, hay una naturalmente una peripecia humana que es importante, pero que no agota el asunto.
En particular, Ingrid Betancourt ha estado planteando que ahora que ella y otros 14 rehenes fueron liberados, el problema de los rehenes de la FARC no termina. Los hijos de ella incluso insistieron mucho ayer en que ellos mismos van a encabezar una nueva campaña por la liberación de todos los rehenes. ¿En qué medida el gobierno francés está dispuesto a involucrarse en esa segunda etapa de la cosa, Rafael? ¿Qué sabes?
En principio estaría dispuesto a involucrarse en eso. Yo creo que lo que va a ser bastante determinante en la implicación mayor o menor que pueda tener el gobierno francés es lo que decida Ingrid Betancourt ella misma en su relación personal con Francia. Por ejemplo, si se va a instalar aquí, o si va a instalarse en Colombia, eso es una cosa que todavía ella misma ha declarado que no tiene resuelta. Si va eventualmente a aceptar algún tipo de función o de cargo de parte del gobierno francés, que se lo ha ofrecido, en particular en términos de acción humanitaria. Es decir, que de ese tipo de decisiones puede estar dependiendo también la mayor o menor intervención del gobierno francés en lo que sí está decidido, por lo menos desde el punto de vista personal, por parte de ella, de seguir trabajando por la liberación de todos los otros rehenes que todavía siguen en la selva.
Rafael, gracias por acompañarnos esta mañana y nos mantenemos en contacto.
Cómo da mucho gusto.
Ustedes saben, la noticia de la liberación de Ingrid Betancourt ha estado de manera casi omnipresente en los medios de comunicación de todo el mundo en estas últimas 48 horas, y en especial la voz de la propia Ingrid Betancourt se ha escuchado de diferentes maneras. Algunos de los testimonios más terribles que Ingrid Betancourt ha dado en estas últimas horas estuvieron en una entrevista conjunta a un grupo de emisoras Unión Radio, pertenecientes al grupo Prisa de España. Una entrevista en la que, entre lágrimas, relató parte de su peripecia. Te propongo repasar algunos tramos de ese reportaje realizado en forma conjunta por Caracol Radio de Colombia, Continental de Argentina, W de México y Cadena Ser de España.
Todo el secuestro es lo peor. Es decir, todo minuto de vida de secuestro es un horror. La separación de las personas que uno ama, la imposibilidad de decirle a los que uno ama que los ama, ver los años que pasan sin poder abrazar a las personas que para uno son importantes, tener que vivir en condiciones que uno no se las permitiría vivir a los animales que uno quiere. Yo pensaba en mi perrita Pom. Yo nunca traté a mi perrita, nunca, nunca, como me trataron a mí.
Sí.
Son momentos muy difíciles. Es conocer la condición humana en su profundidad, ser conscientes de que todos somos capaces de cosas tan horrorosas. hay una cosa en el ser humano, como un algo allá dentro que puede ser tan endemoniado. Yo siempre pensaba que el diablo vivía en la selva colombiana. Yo vivía tanta maldad en ciertas miradas, y yo pienso que nosotros todos tenemos que estar muy cerquita a Dios para que nos proteja de que eso no nos toque, no nos llegue, no se despierte en nosotros mismos, que eso no darle cabida a eso, porque yo vi muchos muchachitos, niños, menores que mis niños, tan crueles, tan cínicos, tan malvados, son situaciones que uno dice, el ser humano puede llegar a unos grados de depravación humana tan intensos, y uno podría de pronto caer en eso si uno estuviera bajo las mismas circunstancias. Entonces nos tenemos que proteger de no convertirnos en esos animales que se comen los unos a los otros.
En la entrevista, Ingrid Betancourt agradeció en distintos momentos el respaldo internacional que recibió a lo largo de su cautiverio. Por otra parte, cuando fue consultada sobre la posibilidad de retornar a la actividad política, dijo que de ahora en más todo lo que haga lo resolverá junto a su madre y sus hijos. Pero, en definitiva, lo más removedor, lo más fuerte, estuvo en su relato del periodo de cautiverio. Y hay varios momentos para seleccionar. Por ejemplo, cuando explicó por qué resolvió enviarle una carta a su madre explicándole que podía morir en la selva.
Quisiera explicarles, por ejemplo, que pedir medicamentos para nosotros era una tortura, porque no nos los traían, porque muchas veces había que negociarlos por cigarrillos, porque si uno tenía una mala relación con el que en ese momento era encargado de suministrar la droga, simplemente no se la traían a uno, le decían que no había. Entonces, cuando se me fueron acumulando una serie de problemas, fue entendiendo que de pronto el sistema mío se podía estar acabando. Y yo lo que quise con esa carta era preparar a mi familia para que ellos sintieran que eso era una liberación. Era otro tipo de liberación, pero era una liberación para mí de ese cuerpo que ya no me daba más, para ellos de su sufrimiento. Fue un momento muy duro, pero es decir, tirar la toalla, de pronto aceptar que ya se me acabaron las fuerzas. En ese momento sentí que el cuerpo se me estaba marchitando.
En otro tramo de la entrevista, Ingrid Betancourt dijo, entre lágrimas, que había detalles de su cautiverio que prefería no revelar. Por eso, cuando le pidieron detalles sobre sus años de secuestro, respondió.
Tuve momentos difíciles, tuve experiencias muy dolorosas, Darío. Yo tomé la decisión cuando me di cuenta que estaba libre y miré por la ventanilla del helicóptero hacia abajo y le juré a Dios que esas cosas se quedaban en esa selva. Yo no quiero hablar de eso y no quiero traerlas ahora. Aquí, este es un momento de felicidad, lo que se vivió se enterró allá. No vale la pena traerlo.
Hay un hombre, otro de los rehenes, que tuvo un protagonismo de primera línea en la supervivencia de Ingrid Betancourt. Se trata del cabo del ejército colombiano William Pérez, un soldado profesional con conocimientos básicos de enfermería, que había trabajado en un hospital militar de Bogotá y que se convirtió en el ángel de la guarda de sus compañeros de cautiverio, y según admitió Ingrid Betancourt, fue quien a ella le salvó la vida. Pérez, de 36 años, nació en el departamento de La Guajira, al extremo norte de Colombia. Después de ingresar a las filas oficiales, fue trasladado al sur del país, donde fue secuestrado el 2 de marzo de 1998 durante una toma rebelde. Él fue mi enfermero en momentos en que estuve muy mal de salud. A él le quiero hacer un reconocimiento especial, porque si no fuera por William, hoy no estaría aquí. Fue esencial para mí. Recuerdan ustedes que admitió Ingrid Betancourt, aferrada de la mano de ese militar en el momento mismo en que habían tocado suelo en la base militar de Catam, en Bogotá. Pérez, visiblemente enfermo en ese momento, ha narrado en estos días cómo la política, cómo esta dirigente política se sumió en tal estado de depresión que sus brazos llegaron a inmovilizarse y por momentos perdió el conocimiento. Ella estaba muy debilitada y tocó colocarle mucho suero, alimentarla con cuidado porque ella no podía comer nada. Todo lo que comía lo vomitaba, señaló en unas declaraciones que estaba reproduciendo el diario El País. Yo le ayudaba a subir y a bajar porque ella no tenía ánimo ni para caminar. No podía caminar, enfatizó este joven, que reveló que, pese a que los rebeldes tenían en ocasiones medicamentos, no sabían usarlos. Entonces yo les pedí una cosa y otra. Yo pedía a los guerrilleros que me dieran tales o cuales medicamentos para ir colocándolos, para ir suministrándolos en el caso de Ingrid. Algunas veces Ingrid me decía que se quería morir porque no veía solución. Estuvo muy enferma. Las pruebas de supervivencia que ustedes vieron y que escandalizaron al mundo, bueno, fueron pruebas que se tomaron cuando ella ya estaba mejorando. Imagínense entonces cómo llegó a estar, dijo ahora el cabo William Pérez.